Y me gustaría que fuéramos al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 40 hasta el 56. Evangelio según Lucas, capítulo 8, versículos desde el 40 hasta el 46. ¿Está lista la iglesia? ¿Amén? Amén. Bendito sea el Señor. Dice, cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía hemorragias sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado? Preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente contó lo que había, por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó a la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejad de llorar, les dijo Jesús, no está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Recobró la vida al instante, se levantó y Jesús mandó darle de comer. Sus padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Hasta aquí la lectura de la palabra. Es una lectura verdaderamente especial, es muy bonita, ¿verdad? Y muy impactante. Así que vamos a preparar nuestros corazones para recibir el mensaje que esa misma palabra tiene preparado para nosotros. Bendito Señor, queremos darte muchísimas gracias por este momento. Nos ponemos delante de ti, Señor, y pedimos que esta palabra leída, Señor, pueda ser entendida en nuestras mentes y en nuestros corazones y pueda traernos vida. Ayúdame a mí, Señor, para, como tu portavoz, Señor, para poder compartir el mensaje que tú tienes hoy. En el nombre de Jesús. Amén. La figura de Jesús es la más importante de la historia. No hay otra figura humana como Jesús. No solamente parte el tiempo en dos, antes y después de Cristo, ¿verdad? Sino que la aportación que Cristo ha realizado es tan importante. No solamente, bueno, Jesús y sus seguidores, todo lo que hemos hecho, hombres y mujeres inspirados por la figura de Jesús, ha sido tan valioso. Todo el mundo es otro a partir de Cristo. El antes y después de Cristo no es solamente una cuestión de tiempo, sino una forma de vivir diferente antes y después de Cristo. Y es por eso que estamos viendo constantemente como la vida de Jesús, la palabra de Dios, impacta en los corazones de una forma tremenda. Hay una transformación absoluta cuando conocemos al Señor. Sin embargo, hoy en la humanidad estamos viendo cómo la figura de Jesús está siendo de alguna manera rechazada, o si no rechazada, intentando volver la espalda a todo ese mensaje que nos está dando. La mayoría de las personas no saben de Jesús, la mayoría de las personas no saben en qué consistió su vida, ni los milagros, ni las palabras, ni nada de lo que hizo el Señor. Simplemente tenemos una idea de lo que hemos escuchado, y muchas veces lo que hemos escuchado sobre Jesús está completamente equivocado. ¿Por qué? Porque en el mundo actual, que en teoría es el mundo de la inteligencia, de la sabiduría, de la preparación, de la capacidad intelectual, la mayoría de las personas no saben qué es lo que creen sobre Jesús. Solamente han escuchado lo que dicen unos cuantos intelectuales, la mayoría de ellos contrarios al mensaje de Cristo, y lo único que repiten es lo que han oído, lo que se les dicen, pero no han tenido una experiencia personal con Jesús, no han leído la palabra por sí mismos, sino que simplemente repiten como loros lo que otros han dicho. Hay un claro ejemplo que por triste me gusta explicar. Hace unos años salió editado un libro que se llamaba El Código Da Vinci, de un escritor que se llama Dan Brown. Ha escrito muchos libros y gracias a ese libro y a otros tantos ha ganado una cantidad de dinero inmensa. No estoy en contra de eso. Si eres un buen escritor y puedes escribir una novela que merezca la pena, escríbela. Y si te la compran, pues genial. Es una buena forma de ganar dinero. No estoy hablando de que Dan Brown se haya hecho rico, cosa que me parece muy bien. Lo que me parece mal es lo que ha ocurrido con este libro. Según todos los historiadores y los teólogos, la investigación que Dan Brown hizo tiene graves problemas de historicidad y de uso de datos fidedignos. Tanto es así que se ha atrevido desde una novela, es decir, desde una obra de ficción, que no pretendía ser un tratado teológico ni histórico, ha pretendido decir que Jesús no es Dios, que Jesús se casó con María Magdalena, por cierto, qué original. Vaya, no sé quién más ha dicho eso, pero montones de personas. Se casó con María Magdalena, que la descendencia de Jesús y María Magdalena era el santo grial, porque la sangre era, de verdad, una cantidad de incoherencias y de cosas que no tenían ningún tipo de base, que a los auténticos especialistas en el tema, bueno, se estiraban del pelo. Yo no me estiro del pelo porque es que ya no me queda mucho para estirarme. Y si me tuviera que estirar del pelo por esto, me quedaría sin nada, ¿verdad? Por eso, la cuestión es que la mayoría de la gente, y había gente que venía y decía, no, perdona, pero es que yo he leído en el Código Da Vinci y yo no sabía muy bien qué hacer. Cuando alguien me decía que Jesús no era Dios porque lo había leído en el Código Da Vinci, pues tenía dos opciones, o echarme a correr, cosa que no quedaba bien, o callarme y decirle, mira, recuerda que esto es una novela, que es lo que normalmente hacía, ¿verdad? Pero esto es lo que hoy en día la gente está pensando sobre Jesús, cosas que no tienen verdaderamente ningún tipo de base. Sin embargo, cuando tú lees la Biblia, no solamente estás leyendo el libro más grande y mejor datado y con mejor apoyo de documentos antiguos, ¿verdad? Sino que estás leyendo un libro que en sí mismo trata con tu vida y te toca. Y cuando lees la Biblia, que es un texto absolutamente sólido, que ha salido vencedor en mil batallas con críticos, como Dan Brown, por supuesto, la verdad es que descubres que el Jesús que tienes que conocer, la persona que tiene verdadero valor en tu vida, está aquí contada, está aquí. Y precisamente este texto es uno de los textos más raros de todo el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay un par de milagros al mismo tiempo. Hay un montón de confusión, hay un montón de gente aquí, apretujones, gente que toca un manto, niña que se muere y dejemos un momento escuchar, hablar a la palabra, porque creo que tiene para nosotros un mensaje que más allá de lo que ocurrió hace 2000 y pico años, tiene sentido hoy, porque esa es una de los grandes valores de la Biblia, que aunque fue escrita por diversos hombres a lo largo de muchísimos años y hace muchísimos años, hoy sigue teniendo un sentido maravilloso. Lo primero que vemos es que dice que cuando Jesús llega a Capernaum, este es el pueblo donde sucede este tema, hay una multitud que le está esperando. Nada más que él aparece por Capernaum, empieza a correrse la voz, que ya está aquí, el maestro ha venido, ya está aquí, venid, vamos. Y de repente, en un pueblo pequeño, sin apenas importancias, se llena de gente de una forma tremenda. Mirad, cuando Cristo llegó a Israel hace eso, 2000 y tantos años, o no sabemos exactamente esto, ¿no? Pero más de 2000 años, Israel está viviendo una situación absolutamente nefasta. No solamente están sujetos a la opresión enemiga de los romanos, que los están sujetando con puño de hierro, sino que la religión de Israel en este momento se ha convertido en algo absolutamente rutinario, religioso, y que solamente consiste en la realización de una serie de eventos. Hay que ir ahora al templo, hay que llevar un corderito, hay que presentar las ofrendas. Pero era una religión que no estaba trayendo verdadero gozo, nada más que en aquellas personas que detrás de esas cosas encontraban que había un Dios a quien estaban adorando. Pero la mayoría de la gente es como hoy en día, tienen una religión, pero esa religión no tocaba sus vidas para nada. ¿Y qué es lo que ocurre? Que llega Jesús. Cuando Jesús entraba en un sitio, todo era absolutamente transformado. Eran palabras poderosas, palabras cargadas de significado, cargadas de esperanza, decía cosas que no solamente la gente necesitaba escuchar, sino que la gente quedaba asombrada por la sabiduría que tenían. No era como los sacerdotes o como los maestros de la ley, que solamente repetían de una forma sin sentido las palabras que estaban escritas, sino que el Señor ponía sentido en las palabras, y cuando había miles que le estaban escuchando, ellos salían bendecidos porque esas palabras daban dirección a su vida. Sabían hacia dónde tenían que ir, conocían el camino, porque Jesús mismo era el camino. No solamente sus palabras, sino que sus actos. Jesús hacía milagros que sorprendían absolutamente a las personas. No solo porque hacía cosas imposibles, resucitó, al menos a 3 personas, una de ellas la hemos visto aquí, fue capaz de parar una tormenta en medio del agua, sanó a enfermos totalmente desahuciados. Cada vez que el Señor Jesús hacía alguno de sus milagros, toda la atención de la gente hacía que descubriera que ahí había alguien más que simplemente un predicador itinerante. Pero mirad, si queréis, dejemos un momento sus palabras y sus milagros ahí aparcados, porque había algo más en Jesús que verdaderamente transformaba la situación. Era su simple presencia, el trato que él tenía con las personas. Era algo verdaderamente increíble. Mirad, aquí está apretujado por la multitud y no se queja ni en un momento. Él asume que su misión era tal que recibía a las personas que venían a hacer. Mirad, él era capaz de jugar con los niños en la calle y bendecirlos. Cuando todos los grandes maestros decían, quitan los niños que molestan, él recibía a los niños y oraba por ellos. y jugaba con ellos. Él era capaz no solamente de jugar con niños, sino que su simple presencia tenía una autoridad que era impactante. Cuando fueron a tomarlo preso, una cohorte de soldados, y preguntan, ¿dónde está Jesús? Jesús dijo, aquí estoy, yo soy. Y cuando Jesús dice yo soy, ¿sabéis lo que ocurrió? Que los soldados se cayeron al suelo. Estamos hablando de soldados profesionales. Había romanos ahí. Había muchos guardias del templo, pero también había romanos. Y Jesús dice, yo soy, con toda la implicación que tiene esas palabras, por cierto. Y ante esa declaración, los soldados se caen sentados en el suelo. En una ocasión los enemigos intentaron tomarlo y despeñarlo porque había dicho, yo soy el Hijo del Hombre, título divino por excelencia. Y cuando había dicho eso, intentaron llevarlo a lo alto de una sima y Jesús simplemente pasó entre ellos. Pero además es que no le importaba quedarse levantado a las tantas de la madrugada porque alguien venía a expresar dudas. Y lo escuchó y estuvo hablando con Jesús. Y cuando entraba en una casa a descansar y encontraba a alguien que estaba enfermo, lo sanaba. No había un momento que dijera, ay, dejarme tranquilo ya de una vez, hombre. El Señor, allí donde entraba, todo era transformado. Su simple presencia, la presencia de Cristo. Jesús estaba hecho, estaba para nosotros. Y claro, las multitudes le seguían. Uy, qué lío. Las multitudes le seguían. Y esto era algo que verdaderamente impactaba. Este es Jesús. Este es Jesús. Este es el Dios hecho hombre que vino para estar con nosotros y a traer una respuesta a las personas. Aquí en el texto hay multitudes, hay una mujer enferma de muchos años que está intentando tocar el manto a ver si de alguna manera puede ser sanada. Dentro de la casa de Jairo hay burlones que cuando Jesús dice no está muerta sino que duerme, se ríen de él porque sabe que está así. Pero Jesús los recibe a todos, los recibe a todos. Y por eso digo que este evento que ocurrió hace tantos y tantos años, hoy sigue teniendo valor, hoy sigue teniendo actualidad. Porque también hoy hay muchos que se están acercando a Jesús. También hoy hay multitudes en el mundo entero que están quedando impactados por la figura de Jesús. También hoy hay personas, bueno, las multitudes son variadas, ¿verdad? Hay multitud, entre la multitud hay gente que se acerca a Jesús por simple curiosidad. Pero sabéis que la curiosidad es la antesala del descubrimiento. Lo hemos visto, si el género humano ha llegado a descubrir cosas es porque habían hombres y mujeres curiosos. ¿Qué será esto? ¿Qué pasa si a esto? Hay algunos que dicen, ¿qué pasa si meto los dedos en el enchufe? Y pasan cosas, ¿eh? Es pura curiosidad, pero ocurre, ¿eh? Así es como se descubren cosas. Y hay muchas personas que han ido a Jesús por curiosidad. Bendita curiosidad que puso el Espíritu Santo en sus corazones y que les sirvió para que conocieran a la persona más importante y a la única que tiene solución para nuestra situación en la que nos encontramos. Por eso, hay muchos que se están acercando hoy a Jesús y aunque sean multitudes, aunque haya codazos en medio de la multitud, ¿sabéis qué? Al final de la multitud está Jesús quieto y dice esto, Mateo 11:28. Venid a mí todos vosotros que estáis trabajados y cargados o cansados y agobiados y yo os descansaré, yo os daré descanso. Así es, hay muchos hoy que buscan a Jesús, hay muchos hoy que tienen necesidad de Dios y cuando se acercan a Jesús hay verdadero descanso. No importa por lo que estás aquí, si por curiosidad o por necesidad o por enfermedad o por a ver si hay algo nuevo que podemos aprender, no importa. Pero si hoy estás buscando a Jesús, que sepas que está ahí. Jesús está aquí. No te quepa la menor duda. No es porque esta sea una iglesia o porque aquí seamos mejores que los demás. Es que Cristo está ahí, al lado de todo aquel que verdaderamente está buscándole. Si le buscas, le encontrarás. Todo depende de que verdaderamente quieras buscarlo. Todo depende de que verdaderamente quieras conocerlo, que quieras escucharlo y ver lo que Dios está haciendo contigo y con todo aquel que quiere. Igual que recibió a Jairo, igual que recibió a aquella mujer, igual que recibió a todos aquellos que se le acercaron, aunque fueran a las tantas de la madrugada, Jesús hoy quiere recibir a las multitudes. Quiere recibir a todos aquellos que se acercan a Él y que tienen preguntas. Porque Él tiene algo especial. Y es que nos conoce. ¿Sabéis lo que pasa con las personas que arrastran multitudes? Por cierto, hoy mucha gente arrastra multitudes. ¿Futbolistas? Si nosotros tuviéramos aquí ahora mismo una sala, dijéramos, va a venir Messi a hablar con los de Figueras. Faltaría sitio, os lo aseguro yo. ¿Verdad? O no hablemos de un cantante. Los cantantes hoy en día, los músicos hoy en día son las estrellas, los ídolos más grandes de las personas. Todos los niños y todas las niñas quieren ser músicos y cantantes famosos y por eso los programas de televisión se multiplican. El tema de estos de, ¿cómo se llaman? Operación Triunfo, La Voz. Es así, porque todos quieren ser músicos, ¿verdad? Porque esa gente cuando consiguen llegar ahí, pues arrastran multitudes. Pero esa gente no sabe quiénes son los que les siguen. Asumen que tienen que arrastrar multitudes con todo el peso que tiene esto, porque verdaderamente sus ventas y su marketing verdaderamente necesitan de esas multitudes, por no hablar de su ego. El otro día estaba escuchando al guitarrista de Queen cómo contaba una experiencia que tuvo cuando el grupo, cuando todavía estaba el Freddie Mercury, cuando todavía estaba el grupo y fueron a cantar a Argentina. Y el guitarrista decía, llamaba la atención que en un sitio donde no se hablaba inglés y cantábamos nuestras canciones, la gente cantaba las canciones en inglés. Claro, yo por un momento me imagino que yo soy un cantante, hago una canción que gusta mucho, se conoce por todos, y estoy aquí en lo alto de un escenario y todo el mundo canta conmigo la canción. Eso debe ser, vaya, un baño de ego como no se puede imaginar, ¿no? Qué contentos que están, cantarlo otra vez, de pura felicidad, ¿verdad? Eso es lo que los ídolos de hoy esperan de las multitudes. No saben quién son, no necesitan de ellos nada más que su dinero, nada más que su adoración para sentirse mejor y para crecer personalmente. Pero no era así con Jesús. No era así con Jesús. Jesús conocía a las personas que había en la multitud. De hecho, en cuanto hay un toque diferente en el borde de su manto, sabe que ha ocurrido algo. Pedro le dice, hombre, Señor, que todo el mundo te está apretando, ¿cómo me dices quién me ha tocado? Esto es lo que aquí pone, ¿verdad? Y dice, no, porque yo sé que alguien me ha tocado de una forma especial porque poder ha salido de mí. Él tenía localizada completamente a esa mujer. La conocía. Y por eso el poder de Dios se manifestó en alguien que con fe se acercó a Jesús y recibió la bendición que él tenía que estar. Cuando el Señor está con nosotros, no es una frase hecha. No es simplemente repetir una especie de cantinela para que nosotros estemos contentos o autoconvencernos de algo. El Señor está ahí. Y mirad, si ahora mismo cada uno de nosotros hiciera una petición al mismo tiempo y en voz alta, Dios las estaría escuchando todas. ¿No confundiría quién es el que está orando? Y si fuera su voluntad, respondería a cada una de las cosas y no cambiaría los dones regalados. Si me lo preguntarais a mí, tres personas diferentes, y me pidierais al mismo tiempo las tres cosas, seguro que no acertaba. Pero Dios acertaría en los que somos aquí. Dios acierta porque nos conoce, porque sabe lo que necesitamos, porque nos ama. Y esto es lo que hace. Él camina a nuestro lado. El domingo pasado hablábamos de Salmo 23:4. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Y tu vara de pastor me reconforta. ¿Os podéis imaginar por un momento cómo se sintió aquella mujer? Ella pretendía ser sanada sin llamar la atención. Ella no quería colocarse en el centro del foco, de hecho no podía estar allí porque estaba enferma y esa enfermedad hacía que la gente que le tocara fueran impuros ritualmente, ¿verdad? Por tanto, acercarse a Jesús en ese momento era una especie de sistema, cosa de riesgo, ¿verdad? Porque podía ser expulsada a patadas de allí. Pero ella sabía que la única esperanza para su vida estaba en Jesús. Y llega y toca el manto. Es como si casi robara el milagro, pero no lo roba porque le es otorgado, le es bendecido. El Señor conoce a todos, sabe cuál es tu vida, sabe qué es lo que necesitas, sabe qué es lo que estás pasando. Por eso le dice a Jairo. Claro, cuando ocurre todo esto y ellos van camino de la casa de Jairo, vienen de allí unos emisarios que le dicen: Jairo, mira, no molestes más al maestro, porque tu hija ya se ha muerto. Eso tuvo que ser una especie de jarro de agua fría tremenda para Jairo, ¿verdad? Y para todos los que estaban expectantes, curiosos, de qué iba a pasar. Ah, nos hemos perdido la oportunidad. Nos hemos perdido la oportunidad de ver a Jesús en funcionamiento. Pero el Señor le dice a este padre desolado: mira, no temas, cree solamente. El Señor sabe qué es lo que necesitas, porque te conoce. No importa que hoy en el mundo entero haya millones de personas que están haciendo cultos similares a este. Eres consciente, ¿verdad? Hoy, el domingo, es algo verdaderamente precioso. En todas las señales horarias hay millones que se están levantando a todas horas a adorar al Señor. Y el Señor escucha cada una de las peticiones porque sabe el nombre, sabe la situación, sabe lo que está pasando, sabe las dudas también de cada una de esas personas. Y el Señor dice: no temas, cree solamente. Él te conoce, Él te ama y Él quiere darte exactamente lo que necesitas. Por eso Jesús responde. Aquí el Señor Jesús responde. Sana a la mujer que toca su manto. Resucita a la hija de Jairo. Cierra la boca burlonas que se ríen de él. Ahí había gente que lloraba, eran profesionales del llanto, no sé cómo se llamaba, las plañideras, ¿verdad? Y cerró sus bocas, que estaban siendo burlones, y les dice: creed. Romanos 10:11 dice: todo el que confía en él no será jamás defraudado. ¡Qué bonito! Esta es la maravillosa sabiduría y amor de Dios. Que cuando van multitudes a estar cerca de él, Dios los recibe a todos. ¿Sabéis? La principal necesidad con la que se están acercando las personas no es la enfermedad, no es la economía, no es las relaciones humanas. Hay una necesidad más grande todavía, que es la que trajo Jesús a la tierra. La principal necesidad que tenemos y que vino Jesús a hacer es precisamente la necesidad de nuestra alma. Por eso, el Señor, cuando vino a la tierra, estaba abierto a todos. Y cada una de sus palabras y cada una de sus acciones servían para que las personas pudieran ser tocadas y transformadas. Cada vez que sanaba a alguien, le decía, tu fe te ha sanado. Pero básicamente no decía sanado, ¿eh? La palabra era la misma. Pero lo que decía el Señor Jesús cuando tocaba a alguien es, tu fe te ha salvado. Y esto es algo que verdaderamente me impacta cada vez que es eso. Bueno, pero si simplemente le ha quitado la enfermedad, pero no. Jesús hacía algo más. Cuando la fe se deposita en Jesús, no simplemente resuelve temas, sino que toca vidas. La fe que depositamos en Jesús, que no puede provenir de nosotros, sino que proviene del mismo Dios que nos la da, salva almas. El Señor Jesús mismo, ni siquiera Mateo, Marcos y Lucas como escritores lo dicen, sino que citando literalmente, dice así, Lucas 19:10. Cristo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es lo que está haciendo el Señor Jesús. Sabe que cuando no le tenemos a Él en nuestros corazones, estamos perdidos por culpa de nuestros pecados, por culpa de nuestros delitos, por culpa de nuestras maldades. Hemos sido apartados. Pero el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, vino aquí precisamente para darnos vida. Dice, tal y como recoge Marcos 16:16, el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Son palabras del mismo Señor Jesús. Cuando se está tratando de temas tan importantes como la salvación del alma, no nos sirve hablar con cuidado, diciendo las cosas a medias. Si te tienes que salvar o te tienes que perder, necesitas saber de una forma clara cuál es la diferencia. Y Cristo vino aquí a decir que el que cree en Jesucristo, el que se arrepiente de sus pecados, será salvo y no verá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Y el que no cree, ya está perdido. Así de claro. Por eso viene a la tierra y habla con palabras de poder, con obras de poder y con el carácter de Dios hecho hombre. Y por eso es por lo que había multitudes, porque Jesús respondía verdaderamente a las necesidades. Más allá de las enfermedades, Dios respondía a las necesidades. Y la necesidad básica que todos nosotros tenemos es que necesitamos conocer a Jesucristo como el Salvador de nuestra alma. No necesitamos conocer un Jesús que nos sale en películas. No necesitamos quedarnos embobados en cosas bonitas. Lo que necesitamos es conocer personalmente a Cristo. Que verdaderamente Jesús sea alguien en nuestra vida. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos ir a Él y pedir perdón por nuestros pecados, porque nuestros pecados nos inhabilitan para estar delante de Dios. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Necesitamos conocer a Jesús. No ser evangélicos. Por ser evangélicos no se salvará nadie. Ni por ser católicos, ni por ser no sé qué cosas. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esto lo dice Pedro, una vez que Jesús ya ha muerto y resucitado. En ningún otro hay salvación. Tú no puedes invertirte la forma de encontrar el perdón de tus pecados. Tú no puedes cambiar tu forma de vivir. Tú no puedes encontrar buenas obras que te hagan bueno. No puedes, es imposible. Solamente Jesús, solamente su obra, solamente su muerte en la cruz es la que pueden traerte el perdón de los pecados y las que pueden darte la paz que tu alma necesita. Y sí, tal vez solamente es curiosidad lo que tienes, Pero si tienes curiosidad de Jesús, ¿sabes lo que quiere decir? Que Dios la ha puesto ahí. En el mundo hay muchas personas que no tienen ningún tipo de interés por Dios. Lo sabemos cuando salimos a la calle a predicar el Evangelio. Vamos con un folleto. ¿Y eso de qué va? Habla de Jesús y no ha terminado la palabra Jesús y ya están corriendo. No quieren que les molestes. Yo hasta cierto punto lo comprendo, porque cuando vas en la calle la gente está en sus cosas, ¿verdad? Pero son oportunidades que tienen de encontrar algo. Pero hoy en el día la gente no tiene demasiado interés por Dios. Se creen que con tener casa, coche y dinero y una familia ya tienen bastante y no se dan cuenta que hay mucho más que todo eso. Hay mucho más que todo eso. Solamente en Cristo vamos a encontrar la paz que necesitamos. Tal vez solamente tienes un poco de curiosidad, pero recuerda que ha sido Dios quien la ha puesto en ti. Recuerdas que esa curiosidad te puede llevar a abrir las puertas de un descubrimiento maravilloso, y es el perdón de Dios, es la salvación que solamente Él te puede dar. Por eso a mí en esta mañana me gustaría invitar a aquellos que están curiosos, aquellos que quieren conocer a Jesús, para que puedan dar un paso de fe. ¿Sabes en qué consiste un paso de fe? Consiste en caminar hacia adelante sin saber muy bien a dónde vas, pero de la mano de Dios. Cuando te tomas de la mano de Dios, lo que estás haciendo es creyendo que Jesús es el que tiene esperanza para tu vida. Es el que tiene una razón para ti, para que puedas vivir de una forma valiosa. Y por eso hoy te invito a que cierres tus ojos en un momento ahora. Cierra tus ojos y que hables con Jesús. Tal vez tienes muchas dudas, pues puedes decirle: Señor, la verdad es que no sé muy bien si existes o no. Hay gente que duda incluso de Jesús, y está probado históricamente que existió, ¿verdad? Dile: no sé muy bien si tú es verdad que me amas o no, pero Señor, quita mis dudas y déjame ver claro que tú estás ahí. Tal vez crees que Dios existe, pero simplemente piensas que se olvidó de ti. Pues sabes, la señal inequívoca de que Dios no se ha olvidado de nosotros es que vino a la tierra a estar aquí. Jesús es la figura que asegura que Él está entre nosotros. Habla con Él hoy. Dile: Señor, me arrepiento de todo lo que he hecho porque quiero conocerte y no quiero que mis pecados sean un estorbo. Perdóname y haz de mí una nueva persona, una nueva criatura. Hazme un hijo tuyo. Oh Señor, no sé si hay alguien aquí que quiere en esta mañana dar ese paso o que ha dado ese paso orando. Si es así, si hay alguien así hoy aquí, ponte de pie para que podamos orar por ti. Si hay alguien que está cansado de simplemente, bueno, no saber a dónde vas y quieres encontrar a Jesús personalmente y quieres tener esa fe que necesitas, ponte de pie para que podamos orar por ti. Y de esta manera sabemos que tenemos un hermano más, porque el Señor nos hace sus hijos. Por tanto, hijos como somos, somos hermanos.